Ser Podcast. La Ventana, con Iñaki de la Torre.
¡Good morning, Vietnam!
He visto cosas que vosotros no creeríais.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Está usted intentando seducirme.
Le haré una oferta que no rechazará.
Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
La Ventana del Cine, con Carlos Marañón.
Y aquí está conmigo ya Carlos Marañón, el director de la revista Cinemanía. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás?
Me ha traído el último ejemplar, que es un portadón. El otro día hablamos de Spider-Man y la verdad es que está muy a la altura de la película El Despliegue. Es una preciosidad de portada tipográfica.
De las que te gustan, de cuando dirigías Rolling Stone y hacías portadas tipográficas,
sí,
¿eh? Con mucho texto.
Mucho texto y muy, o sea, es muy difícil ordenar tan bonito y tan bien esto. Vamos, dale un abrazo a tu diseñadora o diseñador.
Ahora, Carmen Martín.
Carmen Martín, bueno, pues nada, no sé si Carmen Martín ha visto las películas que traemos hoy, pero desde luego le interesará todo lo que cuente hoy Carlos Marañón, que es el tipo que más sabe de cine de España. Vamos a dejar ya de cosas. Y la primera peli de la que vamos a hablar es el final de Oak Street, que es el gran estreno de la semana, ¿no? Que,
eso es, sí, la película gorda, un poco el taquillazo, o que quiere ser taquillazo, aunque lo tiene complicado, porque sabes que están rompiendo todas las estadísticas, tanto La Odisea como Spider-Man, que ya van a superar las dos, porque van un poco a la limón, aunque obviamente se estrenó antes La Odisea, y van a superar a Torrente Presidente como películas más taquilleras de 2026, las dos
ya,
a la
¿sí?
vez,
¿ah,
prácticamente, sí.
Anda.
La Odisea ya ha pasado de los 3 millones y medio de espectadores y creo que lleva un mes o algo así, o 3-4 semanas, y Spider-Man en 2 semanas ya ha batido ese récord, o sea que ya le está superando a La Odisea. Porque
estamos hablando de taquilla española, por supuesto.
Siempre en España.
Esto es la historia de una familia que trata de sobrevivir después de que un misterioso fenómeno cósmico, vaya hoy el día del eclipse, arranque su vecindario y lo arrastre a un lugar lleno de dinosaurios. O sea, es una cosa súper ciencia ficción a tope, vamos.
Pero sigue un poco la línea Spielberg, Amblin, las películas de los 80, en que, digamos, lo importante no es tanto las escenas de acción, las escenas donde hay monstruos, donde aquí son dinosaurios, donde hay ataques extraterrestres. No, sigue un poquito esa línea de lo que, cómo eso afecta a la vida íntima, a la vida cotidiana de lo que llamamos aquí, ¿no?, la suburbia, ¿no?, de esos barrios del sueño americano.
Sí, como el de ET,
venido
también
a menos.
Ah, vale, sí,
sueño
sí
americano un poco venido a menos, ¿no?
Sí.
En estas, en lo que llevamos de siglo XXI, yo creo, ¿no? Esa pérdida de la inocencia ya hace muchos años que se perdió, ¿no?, en ese sistema norteamericano. Y yo creo que sigue mucho eso. Y es un cineasta, es uno de esos cineastas de culto, David Robert Mitchell,
sí,
que se pone a hacer una película mainstream, digamos, ¿no?
Ah.
Después de haber hecho él sus cositas, ¿no? Después
sí
de haber hecho It Follows, una
sí
peli de terror que funcionó muy bien, aquel grupo de chavales un poco descubriendo el sexo, un poco metidos en el sexo, que de repente encuentran una cierta maldición en ello, y sobre todo a mí la que más me gusta es Lo que esconde Silver Lake, que era una intriga en Los Ángeles, una especie de película de detectives, pero un poco surrealista, que estaba muy bien. Entonces ahora de repente David Robert Mitchell se nos ha metido al mainstream, y quiere hacer una película, pues una película más bien comercial, y le sale bastante bien.
Y le sale bien también a Anne Hathaway tener esa agenda tremenda, bueno, en la que salen todas las películas últimamente y hasta le da tiempo a quedarse embarazada. O sea, yo no sé esta
tía,
mujer, pero
es extraordinaria.
Mira, ¿no?, que es una mujer que hemos visto en un montón de películas, pero yo, que soy lego en la materia totalmente, me está pareciendo que últimamente trabaja más que nunca.
Bueno, la hemos visto en El Diablo Viste de Prada 2,
¿sí?,
recientísimamente, en La Odisea es Penélope, en Mother Mary, que hablábamos la semana pasada, es una diva del pop metida en unas circunstancias un poco, bueno, esquizofrénicas, sí, extrañas, sí, sí. Y ahora la vemos aquí de nuevo como madre de familia junto a Ewan McGregor y una familia de esas del American Way of Life, ¿no? Marido, mujer, con su casita rodeada de jardín, con su hija, con su hijo en edad adolescente. Bueno, ¿qué pasaría si un día de repente miras por la ventana del jardín y ves que aparecen los dinosaurios? De eso trata la película.
El marido de esa familia, el marido de Anne Hathaway o del personaje de Anne Hathaway, se hace llamar Greg Platt, pero está encarnado por Ewan McGregor, que ustedes recordarán por un montón de películas, por Transporting, por Moulin Rouge, por Lo Imposible, por Fargo. Ewan McGregor, a mí me pasa con él una cosa que no me pasa con muchos actores, que es que yo, por ejemplo, veo a Brad Pitt en una película y ya estoy viendo a Brad Pitt, ya no veo al personaje, pero me pasa con Ewan McGregor que lo veo como más...
¿Se mete más?
Sí, que puede cambiar más, lo caracteriza más.
Físico pelirrojo también.
Sí.
A mí me gusta mucho. Me da que le da un toque siempre irónico, así como que es capaz de reírse de sí mismo también. Me parece un tipo... Me cae bien, ¿no? Es bueno que a veces los actores te caigan bien. Me pasa a mí con los actores guapos. Me gustan todas las películas con actores guapos y actores guapas y actrices guapas, y me gustan las que tienen como carisma de guapo.
Sí, me pasa
con los actores y actrices que me caen bien, que de repente lo ves fuera y dices, este sería majo, ¿no?
Oye, no conocía yo a Christian Convery, que es el hijo, si no tengo malas noticias.
Es el hace de adolescente, de chaval adolescente, sí, aparecía en Frankenstein, la última de Guillermo del Toro.
Ya.
Sí, pero bueno, aquí los chavales adolescentes son los típicos adolescentes, o sea, sus personajes son bastante, digamos, lineales en ese sentido, ¿no? Aquí los que rompen un poco la pana son los dinosaurios, claro.
Bueno, para el que esté intrigado, porque les estamos hurtando información, este es el tráiler.
Anybody else see that weird light last night?
What weird light?
The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out.
Esta es la versión original y el doblado es este.
¿No visteis anoche esa extraña luz?
¿Qué extraña luz?
El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
A lo mejor eran las luces de un helicóptero.
O las de un ovni. Extraterrestres.
Cállate, papá.
Me flipa mucho ahora cómo, perdóname, me voy a meter en mi asunto más bien, que es la música. Como siempre, los trailers están llenos de zambombazos de estos cada vez que cambian. Ese pom, pom. Es una especie de estándar que ya no nos quitamos. Y dice, ya sé que es película de acción, no te preocupes.
El sonido,
es que,
¿no? La importancia del sonido cada vez más.
¿Esta película qué tal está de sonido? ¿Es demasiado impactante o es como Spielberg, que es más cuidadoso?
Es más, es tipo Spielberg. Sigue el tono Spielberg. Yo creo que no llega a esos niveles de cuidado. Pero sí que es una película muy Spielberg, y te diría, Spielberg, esta rama modernizada que viene un poco de J.J. Abrams, las películas de J.J. Abrams, con un toque Shyamalan incluso, ¿no? Que son unos Spielberg siempre con un lado un poco rarito final, ¿no? Y por ahí puede ir la película lo que va, ¿no? Y vemos a Anne Hathaway contra los monstruos, que ya la vimos, si te acuerdas, en una película. El director dice que no, vamos a ver por primera vez a Anne Hathaway luchando contra los monstruos. No.
No es la primera
señor
vez.
David Robert Mitchell. Ya trabajó con Nacho Vigalondo en una película que se llama Colosal, que era estupendísima, en la que era una especie de demonios internos, de monstruos internos que solo veía ella y que nos salvaba de la hecatombe, la gran Anne Hathaway, que está para hacerle un monumento.
Decías que antes, que hablábamos de que esta familia se manejaba como podía en barrios venidos a menos de Estados Unidos, y la siguiente película de la que vamos a hablar habla de la China rural. Esta evidentemente es el tráiler en versión original. No me ha dado tiempo a traducirlo, ustedes me van a perdonar, y Carlos Marañón
igual,
tampoco.
Igual me
tiempo.
Pasa un poco con el giro, ¿no?
No, pero me gusta.
De los barrios acomodados del American Way of Life a la China interior, a vivir la tierra, a un drama social de cine chino, digamos, de arte y ensayo, por decir algo, ¿no?
Eso te iba a decir, que es una película dificilita para sacarla en un momento como este, en pleno verano, ¿no? ¿O esto se suele hacer?
Se suele hacer, sí. Las distribuidoras, sobre todo las pequeñas, sufren mucho esto. La verdad que a veces es un problema, porque digamos que durante el año a veces es mucho más difícil todavía lograr colar películas. Esta película tiene premios, o sea, ganó un Oso de Plata a mejor dirección en el Festival de Berlín. es una película seria, es una película de alguna manera política, dentro de todo lo que el régimen, porque no olvidemos que en China hay un régimen político autoritario, determine, ¿no? Y es una vuelta un poco a los orígenes del cine chino. No sé si estás muy puesto en cine chino.
No, de... no, ahora mismo lo tengo olvidado. Soy más del camboyano.
Es verdad que estamos de coreano, ¿no? Al cine hay una eclosión de cine coreano, brutal. Una eclosión de series coreanas. El japonés también lo hemos tenido históricamente. Pero es verdad que el cine chino vivió unos años muy buenos, seguro que te acuerdas, en los años 80, 90, Zhang Yimou, llegaba a los Oscar, había películas nominadas, Sorgo Rojo, La Linterna Roja, Vivir. Son películas con premios en los festivales de cine, con nominaciones en los Oscar. Eso pasó, digamos, a una sexta generación, esa era la quinta generación de cine chino, pasó a una sexta generación que empezó, que fue la que vivió el cambio político en China, digamos, el cambio hacia a este régimen autoritario, pero que mete el capitalismo. Ahí empezó a hacerse un cine social entre lo que pudo, y ahora hay como un retorno a ese cine que hacía un poco Zhang Yimou, un cine vinculado al cine iraní, con muchas historias de niños, historias de una visión un poco inocente, naif o tendiente a eso, de la realidad.
Pero
¿no?
también
de la dura
exactamente
realidad.
Costumbrista, ¿no? Porque esto, lo que dices de los niños, esto está visto, esta historia, que por cierto no lo he dicho.
Pero
el
es dura,
título...
es costumbrista, pero es dura, porque lo pasan bastante mal. Los cambios además no les afectan positivamente, los cambios que en teoría van a modernizar, y estamos viendo un campo de los años 80-90 que parece de los años 40,
porque parece que llega la tecnología que va a revolucionar todo lo que está ocurriendo en el entorno. Hay incertidumbre, hay también migración de gente que no puede soportar ese cambio. Decía que la película, no hemos dicho el nombre, pero es Vivir la Tierra. Y ya digo que es un drama. El director, Huo Meng, ¿de qué lo conocemos?
De Crossing the Border y de haber ganado, ya te digo, en el Festival de Berlín. Es su segunda película, o sea que no está actualmente en el cine chino, que está un poco repuntando después de un valle, después de eso que te dije de los 90. Sí. Hay un gran nombre que es Vigan, un cineasta, Largo Viaje hacia la Noche, Resurrection, son buenas películas festivaleras y que han llegado a la taquilla, digamos. Le está costando más entrar en los circuitos comerciales y este director por fin mete una película china, aunque sea en agosto.
Vamos con otra, con Este Oeste.
Ich soll mir was Schwarzes anziehen. Und ist es legal, was wir da vorhaben?
Was legal ist und was illegal ist, derzeit sowieso eher von der Seite des Betrachters abhängig.
Esta es la versión original y el tráiler doblado es este.
¿Creéis que me vista de negro?
¿Y eso que planeáis es legal?
¿Qué es legal y qué es ilegal hoy en día? Depende de cómo se mire.
Nos hemos ido de China a Alemania, pero no hemos cambiado de década, porque esto se da en los años 90, justo cuando acaba de caer el muro de Berlín y hay reunificación, que eso se está gestando en ese momento, pero fue dura, fue difícil. Hay una familia que encuentra en un almacén millones de marcos de la Alemania del Este. Esto es un punto de partida muy divertido.
Sí, seguimos un poco cine político, pero en este caso una comedia, que no nos viene mal, cine político hecho comedia. Muy interesante. Y este momento de la historia es clave, porque en Alemania sucedió que obviamente tenían que adoptar la nueva moneda, que era el marco alemán occidental. Tenían que entregar, todos los ciudadanos de la RDA, tenían que entregar todo el dinero en efectivo que tuvieran de los antiguos marcos de la RDA.
Ah, no me acordaba
de los Ostmark, los tuvieron que entregar. ¿Qué pasa? Que hay una comunidad que se entera de dónde está guardado ese dinero, que en teoría va a ser papel mojado en unos meses, y se reúnen como para mejorar las condiciones de todo el... Es una película de estas de comunidad un poco Fuente Ovejuna en comedia, digamos.
Ah, vale,
¿no?
Vale.
Un poco como Full Monty, como Pride, como Tocando el Viento, una comunidad deprimida económicamente, estas películas de mineros británicas, hay muchas películas de ese sentido.
Pasaporte Billy Elliot
apílico,
también.
Billy Elliot, que al final se reúne toda la comunidad para sacar adelante lo que supone un problema, ¿no? Que son un poco pillos, pero son pillos un poco a lo Robin Hood, para hacer el bien para todos, ¿no?
Pero parece que lo estás diciendo como algo que alguien ha inventado con mucha imaginación y mucha gracia, pero es un caso, está basado en un caso real.
Estamos hablando de algo que sucedió, efectivamente. Sucedió
este
en un pueblo de la RDA. Así que también... el momento histórico da pie a buenas pelis, porque seguro que tú te acuerdas de Goodbye Lenin.
Claro.
De cómo aquel chico Daniel Brühl, que se hizo famosísimo en esa película, sí, que luego resulta que había nacido en Barcelona, sí, que hablaba perfectamente castellano.
Que ha trabajado mucho en España, sí.
Exacto. Cómo intentaba ocultarle a su madre, que era una comunista de perfil, vamos...
integrista.
Exacto,
casi.
Que se había puesto mala para evitarle que se llevara un disgusto que pudiera, sí, causarle más problemas. Le ocultaban que Alemania se había reunificado,
claro,
¿no?
Estuvo en coma un, exacto, tiempo. Y cuando, ¿no?, despertó, y había cambiado todo.
Exacto, yo me acuerdo de otra película también que se llamaba Berlin is in Germany, que tenía un planteamiento muy interesante, que era un preso que estaba preso antes de que se cayera el muro de Berlín y que sale libre después de unos años en la cárcel, después de que haya caído el muro de Berlín. También es un poco, recordando, claro, a tu, claro, musiquero, sí, el más triste que un torero al otro lado del telón de acero, ¿no? Pero,
sí, señor.
De Sabina. Pero esta película tiene gracia, es una comedia desenfadada, tiene un trasfondo social, porque es verdad que no se hizo todo bien en ese proceso que ahora lo vemos con ojos de que viene en Alemania. Claro. Bueno, se están viendo algunas cosas que no se hicieron del todo bien. Al final, durante unos años, los alemanes orientales fueron mano de obra barata. Para Occidente, sí, ¿no? Sí. Para la parte occidental.
De hecho, acuérdate que ahí los partidos están divididos un poco en dos, incluso el SPD y el Partido Conservador tienen una especie de doble ala, porque sí, no es lo mismo que defienden en un sitio que en otro.
Y hay mucho voto a la ultraderecha en esa parte, claro, de, claro, Alemania Oriental, porque no han asumido muy bien los cambios económicos y políticos.
Para
y
el que sea muy joven y nos esté oyendo, es que esto ocurrió en el año 89 y todavía no está clara la unificación, la reunificación. O sea, está clara, pero quiero decir.
Sí, ¿no?
Todavía es nítida,
costas,
la diferencia,
¿no?
Oye, la actriz, la Anne Hathaway del momento alemana es Sandra Hüller.
Maravillosa. Es una actriz estupenda que seguro que la has visto últimamente en Proyecto Salvación. La vamos a ver con Tom Cruise en Digger, que se estrena en octubre. Estaba en Anatomía de una caída, acordaos, con el Oscar,
sí, sí,
¿no? Khan,
sí, sí.
Es esa que nunca sabemos si empujó a su marido, ¿no? Eso quedó así, sí, en la,
sí,
película.
Me revientan y me encantan esas películas que no sabes cómo acabaron. Pero explícame,
es que,
pero luego, claro, te vas inquieto.
Es que ha estado en las últimas grandes películas en La zona de interés. Estaba fantástica. La empezamos a ver en una película maravillosa, una comedia media de madre e hijo también en Alemania, que se llama Toni Erdmann. Es una actriz maravillosa que además ha ganado este año el Oso de Plata en Berlín por una película que se llama Rose, una película en la que hace de una mujer que se hace pasar por hombre, como por caballero, en el siglo XVI en Alemania. O sea que no para también esta mujer extraordinaria.
Me encanta. Mira, esta me ha apetecido mucho verla, que tengo poco tiempo últimamente dedicándome a los oyentes de La Ventana, pero me va a gustar. Pero ahora nos vamos a una cosa que es totalmente distinta de las dos que estábamos viendo. Hombre, tenemos hoy cine especialito, pero me está encantando. Palestina 36. La banda sonora original suena así. Claro, es melancólico porque es el único largometraje grabado en Palestina desde el inicio del genocidio palestino,
sí,
nada
única,
menos.
La única que ha conseguido hacerlo con lo que está sucediendo allí. Tenemos mucho cine, mucho, no vamos a decir mucho, pero tenemos ejemplos de cine hecho en Palestina, directores, cineastas, actores palestinos, reivindicando un poco su manera de contar la historia, porque hay cine israelí también, que cuenta el otro lado, digamos, y hemos visto hace poco también premiada La voz de Hind, una película durísima sobre una niña en una ambulancia que no llega a ninguna parte, digamos. Tenemos documentales, vimos hace poco Todo lo que fuimos, de Cherien Davis. Y es importante porque además esta película, a pesar de que está rodada en la Palestina actual, nos cuenta un poco cuál es el germen de la historia. Y está muy bien porque a veces se nos olvida. Se nos olvida que, como casi siempre, fueron las potencias coloniales las que montaron el cacao,
claro,
en el,
claro,
que ahora nos vemos envueltos.
Claro.
¿No?
Más
y,
bien los que se ven envueltos ellos,
exactos,
los,
exacto,
sufridores de este asunto.
Y es una película... Ya hubo una película de Michael Winterbottom que se llama Las sombras del poder, que se llama Shoshana, que iba... Winterbottom es británico y iba un poco a esto, a señalar qué pasó, cómo, qué mal lo hicieron cuando decidieron volver a entregar a los colonos israelíes el territorio en 1948. Esta película es 12 años antes, cuando ya los británicos, ese protectorado de Palestina, pues la verdad que lo hacen fatal, y esta película cuenta esa historia, la verdad que lo hace con mucha luz mediterránea, es una directora la que lo hace, y le da un toque también diferente a un conflicto que es político, que también fue militar de alguna manera, y hay una ambientación con mucho despliegue de trenes, coches, armas, caballos, bueno. Es una película, por lo menos desde ese punto de vista, no es una película, digamos, que vaya a cambiar nuestra vida, pero sí que nos cuenta realmente qué ocurrió para que hoy estemos donde estamos. Y yo creo que se puede empezar a entender, porque ya hay el germen de lo que estamos sufriendo.
Vamos a escuchar el tráiler en la versión original y luego lo escuchamos doblado, claro.
Una Salt al-Quds. This is Jerusalem calling.
Y el
radio Jerusalén.
Aquí habla la voz de Jerusalén.
¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
¿Por qué vienen a vivir aquí?
Porque sus países no los quieren.
Thomas Hopkins, soy el secretario del alto comisionado.
Yusef Basawi.
O sea, que tiene una trama, digamos...
Ahí ves que hay explicación, ¿no? Como los colonos empiezan a regresar, no pueden... A los israelíes, a los judíos, no los quieren en casi ningún país del mundo, y la llegada, obviamente... las autoridades británicas repartían territorio un poco a la manera que más les interesaba a ellos para sus otras operaciones geoestratégicas en el mundo. Y eso pues afectó mucho también a la población palestina ya en 1936, con que imagínate, ¿no? De estos polvos, de aquellos polvos vienen estos lodos.
Oye, tiene un ambiente así, un saborcillo, como aquella película hace como unos 20 años que se llama Caramel, que era como la vida normal en medio del desastre, que era muy poética en realidad. Sí, pero, ¿tiene como ese tipo de ambiente o no?
Tiene sobre todo que aparece esta actriz Hiyama Bass, que es extraordinaria, y que es una actriz que la vemos en casi todas las películas alrededor de casi de esa zona, ¿no?
de todo el Oriente Medio.
Pero va por otro lado, va por el contar, digamos, qué pasó en términos políticos, términos históricos, humanos también, pero digamos que no tiene esa poética que tenía aquella película.
Ya nos extraña que sea una película rodada en Palestina, pero es que además tiene una directora, una mujer, que no debe ser muy frecuente en ese mundo, en ninguna profesión, pero de directora ya.
Pues fíjate, hay una serie de valientes mujeres que están haciendo, yo te digo, Cherien Davis, que es otra directora, esta es norteamericano-jordana, digamos, pero con ascendente palestina, también grabó todo lo que fuimos y se estrenó hace 2 o 3 meses, o sea que sí que hay algunas cineastas, la propia Hiyama Bass también está muy implicada en eso, así que curiosamente...
Pero esta directora es Anne-Marie Jassin, ¿no?
Eso es,
vale.
Eso es. Que ya he rodado varias películas en esta zona, La sal de este mar, Alberte, Wajib, son películas suyas. Y fue también la primera mujer palestina en rodar un largometraje como tal.
Jolín, vaya, me estaba apeteciendo
mucha
todas.
Mucha política, mucha reivindicación, fíjate, quizá. Va a haber que desengrasar un poco.
Va a haber que desengrasar un poco con... Yo siempre le pido a Carlos Marañón, cuando viene ahora en agosto, que como uno tiene un poquito más de tiempo y apetece por la noche verse una peliculita, que me rescate un clásico y que nos lo recomiende y nos explique por qué deberíamos ver este clásico.
Yo creo que se ha pasado un poco de puntillas, me da la sensación que el 1 de junio de este año se cumplieron 100 años de la figura del nacimiento de Marilyn Monroe, que falleció también un verano, un 4 de agosto, hace ahora 64 años, murió a los 36, como sabéis, en circunstancias, un suicidio, barbitúricos, eso es lo que siempre hemos sabido, ¿no? Pero esta mujer, que es un mito de la historia del cine, yo creo que está bien entonces volver a una película, y volver a una película veraniega, una película que tiene su tono un poco políticamente incorrecto, vamos a decir.
Sí, es verdad,
ahora
tiene, sí, hombre, claro.
Pero hay que recordar que La tentación vive arriba, que es la película que queremos recordar hoy, es una película de Billy Wilder, o sea, que está dirigida por uno de los mejores cineastas y probablemente uno de los que mejor retrató a Marilyn, ¿no? Porque más allá de la película y de esa mítica escena debajo de la rejilla del metro,
claro,
la escena que ha pasado a la historia del cine, que casi es más potente la foto que hizo un fotógrafo neoyorquino maravilloso, que es Sam Booth.
Anda.
Hizo esa foto más que la escena.
Más que la escena en sí,
la
fíjate.
La escena es mucho más recatada, es mucho menos menos tonta, erótica. Te iba a decir.
Ah, sí.
Y la foto en blanco y negro de Sam Booth es maravillosa. Sí. Y te voy a decir por qué. Porque rodaron dos veces esa secuencia.
Ah, ¿por qué?
La rodaron una primera vez casi como herramienta de marketing. Quedaron con la prensa y hablaron con el público, hicieron pública el rodaje de la escena en la avenida Lexington con la calle 51 en Nueva York el 15 de septiembre de 1954. Rodaron en directo en público. ¿Pero qué pasó? Que ahí surgió la famosa foto de Sam Booth, pero que esa secuencia luego no valió para la película, porque no quedaba del todo bien. Y volvieron a rodarla en estudio. Pero al parecer esa secuencia, que fue también... pues bueno, tenía un componente erótico, a pesar de que fuera a distancia, le marcó mucho a Joe DiMaggio,
al marido de
Marilyn Monroe en aquel momento, que era la estrella de los New York Yankees de béisbol.
Sí.
Y al parecer eso fue lo que detonó el después del rodaje, vamos, pocas semanas después, se divorciaron. Dicen también que además Joe DiMaggio pegaba a Marilyn Monroe.
Vaya.
O sea, que es tremendo. Pero esa secuencia, esa escena mítica, la verdad que ha pasado a la historia, no solo del cine, sino yo creo que de los iconos. Luego, obviamente, a Marilyn la retrató Andy Warhol. O sea, que Marilyn es un icono de la cultura occidental universal, ¿no?
Pues voy a mezclar cine clásico y música, y te voy a despedir con una de mis canciones favoritas de verano y que suelo ver en verano. Está ambientada en verano, pasa uno hasta calor solo de verla, aunque sea 4 de diciembre, y que es En el calor de la noche, con Sidney Poitier y con Rod Steiger, y que tenía una banda sonora fantástica en la que participaban un montón de grandes estrellas y que en la que estaba también Ray Charles con En el calor de la noche, In the Heat of the Night. In the heat of the night. Carlos Marañón, director de Cinemanía, muchas gracias,
Iñaki,
por tu recomendación.
Muchas gracias.
Nos vemos aquí la semana que viene.
Nos vemos.
Gracias. Yeah, in the heat of night, I'm feeling motherless somehow. Stars with evil eyes stare from the skies. All mean and bright. In the heat of the night. Ain't a woman yet been born. Knows how to make the morn.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.